Bon dia a tothom, benvingudes i benvinguts a, aquesta tercera sessió del simposi Trias sobre la figura de Manuel Sacristán. Anem a donar pas a aquesta taula. Hi ha un xicotet canvi en la programació, la primera persona no podrà estar. I anem a començar amb Miguel García Durán, que es comunicarà a nosaltres via telemàtica. I després donarem pas a Alejandro, Alejandro sí. Rodríguez Almeida i Ismael García. La primera conferència té com a títol sobre la praxeologia, esbozos tàctics per a recuperar la crítica des de Sacristán, no? Alejandro Rodríguez Almeida hablará de la ciencia, técnica y ecología, una lectura armonizadora entre Manuel Sacristán y Martin Heidegger. Y Ismael García Franco hablará de la recepción de la primavera de Praga y los límites del crecimiento en Sacristán, renovaciones autocríticas de un comunista. Yo soy Ariel Aviñó y donde ya pasa a los comunicados. Teniu, sabeu, 20 minuts, si voleu que vos avise quan falten, no? Dos, tres minuts per a concloure? Vale. Moltes gràcies.
El primer és Miguel Ángel, no?
Sí, Miguel Ángel primer.
Buenas.
Així pots veure al públic.
Sí, pues vas a un poquito de cámara. Ahí, perfecto.
Ahí,
Genial.
Així se't veu.
Bueno, primero de todo, buenos días. Una pregunta, porque no lo copio bien. Tengo más o menos 20 minutos, ¿verdad?
Sí, sí, 20 minutos.
Vale. Sí. Por si acaso. Vale, bueno, muchas gracias y muchas gracias por invitarme a, bueno, por aceptar mi comunicación en este congreso. Y nada, pues voy a empezar directamente, que estas horas siempre luego falta tiempo. ¿Se me escucha bien?
Sí, sí, perfecto.
Sí. Vale, pues nada, comienzo. La figura de Sacristán considero que puede reivindicarse por numerosas razones, desde su interés por la ciencia y su rigor lógico hasta su lectura de autores como Gramsci y Lucas. De una producción, de una producción tan prolífera como complicada de organizar, a mí me interesa recoger un elemento motivador que considero esencial para la totalidad de su cuerpo y que es de lo que voy a hablar centralmente, que es la coherencia comunista. Con esta coherencia me refiero a una cualidad propia de Sacristán, pero indisociable de un pensamiento muy específico, es decir, que no es una cosa personal, así como una posición en el mundo muy concreta. Esta cualidad, que es a mi juicio explícita en las intenciones que subyacen a su producción teórica, se puede dar en una línea argumentativa, se puede entender desde una línea argumentativa sobre cómo debe ser la tarea crítica y cuál es el rol específico de la noción de ciencia en Marx que se juega en la producción del autor. Para comenzar a definir esto, que es lo que me refiero con coherencia comunista, voy a partir de la siguiente cita. Un filósofo marxista puede ser, solo puede ser un militante comunista, porque no hay marxismo ni erudición. El siglo pasado, así como este, ha sido el siglo de la crítica. Numerosos intelectuales y corrientes de pensamiento se han abanderado de ella, queriendo heredar la tradición marxista. La realidad, considero, es que ninguno de ellos ha logrado superar el diagnóstico para llevarlo a ser una propuesta consistente con sus principios y también extensible a la realidad. Con esto, necesito señalar que no considero que se deba a una suerte de imposibilidad para realizar predicciones o algo así como una falta de estudio preliminar. La razón por la que considero que estos intentos de crítica no han superado la fase del diagnóstico o no han conseguido salir a la realidad es porque nos encontramos con un muro por el cual toda teoría que pretenda recuperar la crítica de pleno derecho se agotará en sí misma si no es producida en miras a una praxis organizada. La coherencia comunista, entonces, no es más que vincular teoría y praxis de manera constante e imparable, hasta el punto de que todo aquello que se piense esté fundido en un conocimiento actual sobre el terreno, que sea capaz de brindar la posibilidad de construir una crítica verdaderamente transformadora. Pero que se me está haciendo realismo hacer esto desde telemático, se me hace más complicado. La coherencia, como motor, es una condición necesaria para recomponer las piezas de una verdadera propuesta revolucionaria, pero con todo ello, obviamente, no es suficiente. El marxismo, y creo que esto se ve muy bien en Sacristán, como forma de pensamiento, sería con una sistematicidad en tanto que es pensamiento científico. Esto se hace necesario recoger el estudio de Sacristán en este sentido para poder ver esto en torno a, las diferentes nociones de ciencia que están presentes en Marx. Sacristán señaló en su momento que el trabajo científico de Marx siempre fue el que más dudas suscitó en sus tiempos. El esfuerzo de su estudio, con todo ello, evidentemente no es baladí, sino que es condición de posibilidad de hacer un trabajo, una práctica sistemática. Así las cosas, Sacristán reconoce tres conceptos de ciencia que definiremos brevemente, sobre todo los dos primeros, para entrarnos con un poco más de detalle en un tercero, que sería la ciencia como crítica. Uno de los pilares del pensamiento sistemático es la dialéctica, ¿no? Recogemos de Sacristán una definición que reconoce la dialéctica como desarrollo. La idea de fundamentación como desarrollo, en vez de como deducción o como validación empírica, expresa la convicción de que la argumentación acerca de algo no debe ser una cadena de razonamientos indiferentes a la cosa, sino que ha de consistir en la exposición del despliegue de la cosa misma. Es decir, la aspiración dialéctica consiste en exponer la vida material del objeto de estudio. Este es un momento teórico esencial, en tanto que exponer esta vida material conecta los elementos propios de la teoría en abstracto con la concreción de la práctica. La dialéctica pasa por el conocimiento cuando éste ya está desarrollado, con la intención de reconstruir la realidad. La dialéctica en este caso nos interesa porque ofrece una visión de todo sistemático que se vuelve central en el trabajo práctico cuando queremos hablar de una crítica transformadora. En este sentido, Sacristán nos recuerda que la redundancia didáctica del llamado método dialéctico da su sentido específico al trabajo intelectual de Marx. En lo que refiere a la ciencia positiva, esta tiene una posición en la obra de Sacristán bastante intuitiva, a mi juicio, dentro de la estructura del marxismo. Frente a una serie de corrientes que considerarían la transformación de la realidad en términos voluntaristas, el marxismo científico considera que la ciencia positiva funciona como inicio y como meta en el estudio teórico. En este sentido, la intención de una teoría de la historia materialista, tal como la que sostiene el marxismo, es explicitar el papel de los medios técnicos de un determinado momento de la sociedad. Entonces, nos encontramos con que dialéctica y ciencia positiva, la combinación de estas dos formas de ciencia, lleva a definir el marxismo como un conjunto de postulados que parten de y apelan a la realidad. El marxismo no es meramente una actitud hacia el mundo restringida a la moral, aunque por señalar simplemente, considero que toda disciplina que implique a individuos de carne y hueso tendrá un componente moral. Los postulados del socialismo científico se respaldan en un criterio de viabilidad histórica, es decir, su contenido, que está determinado por tal criterio, se dirige a un horizonte de cultura a través de la lucha de clases, es una práctica que está determinada por un complejo teórico sistemático y, bueno, tal como se ha ido definiendo en estas dos formas de ciencia. En otras palabras, para entender la práctica revolucionaria se hace necesario atender a la disciplina científica, vinculada a una determinada concepción del mundo e hilada a una práctica coherente. Una serie de principios que dotan de una racionalidad a la actividad organizada de la clase. Todo esto supone un problema en el que, por razones de tiempo, no puedo profundizar, pero simplemente por señalar en Sacristán y en el prólogo de Anti-Turing, señala que el reflejo de la teoría y la práctica se ve muchas veces encubierto por una cierta ideología y que el papel de la ciencia positiva en este sentido es ayudar a distinguir entre ideología y teoría. Solo modo de aclaración, la ideología no tiene por qué ser no tiene por qué verse directamente como un componente peyorativo o viciado, sino como una parte esencial de toda disciplina, componente observable en la base de la misma como motor o motivación en la construcción de la arquitectura de principios y reglas con las que moverse por el mundo. Escribiendo muy rápido, que alguien me lo diga, que la falta de costumbre de hablar desde una pantalla me está comiendo. Esta ideología configura la base de una cierta concepción del mundo, concepciones que Sacristán atribuye a la filosofía, entre otras formas de discurso. Y dichas concepciones afectan a nuestro modo de hacer ciencia, así como a nuestra práctica. En este sentido, la concepción comunista del mundo se mueve en miras de acabar con la división de clases y específicamente la opresión de la clase trabajadora. La explicación de esta concepción del mundo aparece en la praxis revolucionaria de una forma refinada gracias a la integración de la ciencia positiva y la ciencia natural dentro de todo este conflicto, es decir, de las dos formas de ciencia que hemos Con todo esto, podemos reconocer las intenciones del estudio sistemático de la ciencia dentro de los postulados marxistas. Para Sacristán, esto se puede entender de la siguiente manera. El análisis marxista pretende entender la individual situación concreta sin postular más componentes de la misma que los resultantes de la abstracción y el análisis reductivo científico. La combinación de este estudio científico con la dialéctica es lo que hace posible la forma específica de abordar la realidad que se presenta en la disciplina revolucionaria. Por tanto, aquí la dialéctica juega un rol que ya hemos especificado antes, un rol que supone un cierto riesgo, que también me interesa como indicar, ya que el uso inadecuado de la dialéctica puede llevar a sustituir un verdadero estudio de la realidad por una serie de artificios y contradicciones. Esto Sacristán, por ejemplo, lo señala a raíz de su estudio de Engels, el cual considera que no dio cuenta de que es en la práctica donde verdaderamente disputamos la validez de la dialéctica. La dialéctica entonces debe recuperar las concreciones que la ciencia positiva no ha podido recoger. Y es bajo esta dirección que esta forma de ciencia puede llegar a resultados sólidos. Bien. La cuestión ahora consiste en encontrar alguna suerte de fórmula para no caer en los errores que hemos anotado. Como ya he dicho, esto depende de la práctica. Es precisamente en este punto en el que Manuel Sacristán nos brinda una salida, a mi juicio, a una serie de problemas conceptuales. Y es que la práctica revolucionaria debe desbordar los límites de la teoría y de la filosofía o concepción del mundo en un sentido más amplio. Recoge todo aquello que está esgrandado, esta práctica, y lo implementa en la realidad del día a día. De tal manera, en palabras de Sacristán, podamos formular conscientemente las implicaciones, supuestos y consecuencias del esfuerzo por crear una sociedad y una cultura comunistas. Y lo mismo que cambian los datos específicos de ese esfuerzo, sus supuestos y sus implicaciones y sus consecuencias prácticas, tiene que cambiar los supuestos, implicaciones y consecuencias teóricas particulares, el horizonte o su horizonte de cada época. Esto es posible gracias a la tercera forma de ciencia que se presenta en el marxismo y que recoge nuestro autor, la crítica. La herencia hegeliana de Marx siempre estuvo presente. En mayor o menor medida, toda su obra tiene un tinte propio de esta y que podemos reconocer bajo la siguiente fórmula expresadas aún en un joven Marx. Lo que nos toca hacer actualmente, criticar sin contemplaciones todo lo que existe, sin contemplaciones en el sentido de que la crítica no se asusta ni de sus consecuencias, ni de entrar en conflicto con los poderes establecidos. Esto siempre formó parte del andamiaje revolucionario, siendo el vínculo entre teoría y práctica en el sentido más radical. Hacer ciencia en el sentido de la crítica no es más que aunar críticamente todo el desarrollo sistemático de las diferentes disciplinas e instituciones de la sociedad burguesa, por así decir, darles un giro de tuerca, para destapar sus contradicciones, tensiones y aparentes formas imparciales. Este elemento esencial dentro de los vectores que dirigen la política revolucionaria supone hacer de la labor sistemática un ataque constante contra todas las fuerzas asentadas y socialmente aceptadas. Esto implica, por tanto, justificar todos los resultados de este trabajo crítico desde las aportaciones que ésta nos provee, y tiene que remitir, por tanto, de manera constante hasta un estudio sistemático de la praxis. Es decir, encontramos ya aquí una línea por la cual podemos vincular estas formas de ciencia con un estudio sistemático propiamente práctico. Por ende, la crítica refiere siempre a un proyecto transformador de la realidad, haciendo que todos los avances teóricos se impliquen en ese mismo proyecto de una manera coherente, consistente y deducible. Tanto la ciencia positiva como la ciencia dialéctica que permitir explicando la evolución de los conceptos que vamos desarrollando. La práctica es uno de los ejes centrales de toda aspiración teórica. En su producción, los sujetos hacen de su agencia la condición de posibilidad para que una teoría se cumpla o no, de tal manera que la praxis organizada no es solo fruto de la teoría, sino parte de su estructura. Entendiendo la práctica como un elemento central, inserto en la teoría, nos damos cuenta de que el marxismo no puede ser consistente sin ella. En este sentido, Sacristán da cuenta de una de las muchas particulares de Marx, y es que frente a otros autores coetáneos, el trabajo científico de este le permitió dar cuenta, a mi juicio, de una serie de presupuestos que estaba manejando en su propia teoría y que, de otra manera, no podría haber clarificado. La crítica facilitó el acceso del propio autor de Marx al análisis de sus productos científicos y sus productos teóricos. En este orden de cosas me parece interesante sacar a César Mendueles, que da cuenta de la relevancia de la crítica el autor de Dueles nos señala la importancia de tener en cuenta un estudio sistemático de la práctica revolucionaria a través de la crítica. Esto es esencial en tanto que el motor del marxismo no es otro que un proyecto transformador de la sociedad. En Dueles entiende que el esfuerzo teórico de Marx a la hora de teorizar sobre el capitalismo cobra una especial calidad cuando el propio autor está dentro de la lucha política de su tiempo. Y parece que la dialéctica propia de la lucha de clases se proyecta en la capacidad de comprensión teórica que el sujeto tiene sobre la realidad. Es como una manera más de ir señalando la importancia de tener una práctica cuando uno está haciendo teoría revolucionaria. Frente a otro tipo de estudio científico, el marxismo como estudio sistemático se ve políticamente obligado a asumir una naturaleza evidentemente crítica y práctica. Esto depende del alcance de la teoría a la hora de intervenir en el mundo. Y este ejemplo me parecía interesante sacarlo a colación, este ejemplo de Rengoles. Así las cosas, los últimos 50 años de historia de la lucha obrera en Occidente han supuesto no solo una derrota y una progresiva regresión en el potencial liberador de nuestra clase, sino que también han llevado al derrotismo y a la atomización más radical de la misma. Las propuestas revolucionarias que surgieron en la posmodernidad no han llegado a atravesar los estrechos muros de las universidades. Así, la cuestión de la praxis ha ido poco a poco perdiendo su fuerza en relación a grandes arquitecturas teoricistas sobre el marxismo. Sacristán, en su texto sobre el trabajo científico de Marx, abre su posición con la siguiente pregunta. ¿Es posible todavía una marxiología científica cuando uno se encuentra frente a las exposiciones caprichosas de toda una corporación, universitarios incluidos, de intelectuales? Y es que esta pregunta no es baladí. ¿Cómo vamos a poder recuperar la fuerza de la práctica revolucionaria si no es con la construcción de una fuerza dispuesta a través de los márgenes que la sociedad actual ha impuesto a la producción teórica? De esta cuestión se desprenden muchas de las tesis que sostuvo Sacristán en su tiempo, una figura intelectual que fue sistemáticamente rechazada por las instancias académicas y que supo reconocer que el camino de la honestidad con sus propios planteamientos era más llevadero que el sometimiento a los criterios que en su tiempo se imponían a los académicos, a las universidades. Y dudo que esto fuera una cuestión de simples valores personales, sino a una fuerte convicción de que todo por lo que él luchaba, pensaba y discutía tenía que pasar por una práctica coherente con sus postulados, pues de lo contrario sus posiciones se verían poco a poco derruidas por su propia posición en el mundo. Esto está tremendamente vinculado con su planteamiento de la filosofía. Si volvemos al prólogo al Antidiurium, la filosofía aquí desempeña el papel de concepción del mundo. Es decir, tiene el rol de hegemonizar una determinada forma de ver la realidad, articular entre los individuos que la asuman, una concepción transformadora de la misma en miras de una cultura radical. Esto, desde luego, si hablamos de filosofía en este sentido, en el sentido de la crítica, se ve también muy bien en su texto sobre el papel de la filosofía en los estudios superiores. Pues si queremos hegemonizar el trabajo de la crítica en miras a una práctica, no podemos cerrarnos a una filosofía puramente académica, sino que necesitamos que esta concepción y estudio se expandan en numerosos ámbitos de estudio propios, que salgan del concepto filosofía. Postulados tan polémicos como el siguiente, pseudoteorías, construcciones al servicio de motivaciones no teóricas, insusceptibles de contrastación científica, irrefutables y edificados mediante un uso impropio del esquema de inferencia formal, que cuando uno lo lee resulta en un ataque directo al trabajo intelectual de los académicos institucionales, son realmente posiciones políticas muy claras, y en ellas podemos ver una serie de intereses y predicciones también muy concretas por las que lo dice el autor. Donde podemos ver mejor esto es en este texto sobre los estudios superiores, de donde saco el fragmento. Me parece de interés hacer un breve comentario sobre este texto en relación con el planteamiento de esta comunicación. En él podemos encontrar ya el sentido crítico que tiene la filosofía para el autor. Sacristán reconoce que la filosofía en el sentido escolar solo puede aparecer como un no saber, una disciplina que reproduce la ideología existente de la institución en la que se cultiva, en este caso las universidades. Y es precisamente por la labor ideológica de la filosofía por lo que ha podido permanecer dentro de los estudios superiores la propia disciplina. Por eso y por una muy necesaria reproducción del trabajo burocrático en el seno del Estado, si se me permite señalarlo. Así, en lo que refiere a la posibilidad de que la filosofía desarrolle un pensamiento científico como lo planteaba Marx o como estábamos esbozando desde antes, y como pide la teoría revolucionaria, tenemos que dar cuenta de que esta se vuelve una tarea imposible dentro de estos muros. De esto se desprende que lo que refiere a la filosofía marxista marxista, nos resignemos con las afirmaciones sistemáticas que se vieron figuras de cada momento histórico, grandes figuras, en las universidades, el papel entonces de la filosofía, y en el sentido de filosofía como crítica, se reduce a una tarea doxográfica que, obviamente sin desmerecerla, no puede compensar la importancia que tiene el desarrollo de un conocimiento sustantivo en este plano. Para dar vuelta a todo esto y indicar el pensamiento filosófico como el clave del desarrollo de la teoría revolucionaria, en el sentido del socialismo científico, como ya venimos comentando, debemos primero asumir que el problema de la filosofía en nuestro tiempo ha sido el de resignarse a recordarnos la victoria doctrinal de la burguesía. Es aquí donde Sacristán señala que la reconstrucción de la filosofía como disciplina de pleno derecho no puede referir a otra cosa que a ser una actividad transformadora y a derrocar la ideología que es parte de la filosofía actualmente, junto a ella, por supuesto, a todos los que lo promueven. Bueno, por temas de tiempo tengo alguna citilla aquí, pero la voy a pasar. La filosofía, sin ser un saber menor, ni tampoco superior, nos brinda los medios para instar a los individuos a pensar, a adquirir una capacidad crítica que se implique en las relaciones entre su conocer y su hacer, entre su teoría y su práctica individual. Como estudiante de filosofía, consideraba necesario expandir por un momento la perspectiva que tuvo Sacristán sobre estos estudios, pese a su radicalidad, porque tampoco es que yo esté comprando aquí la mayor. Un estudio del pensamiento científico de Marx lleva inequívocamente a preguntarnos por las condiciones de posibilidad de llevar a cabo la tarea revolucionaria. Y en este sentido, las formas en las que el pensamiento sistemático toma forma, nos topamos con la relevancia de la filosofía en todo esto como recipiente, entiendo yo, de la ciencia como crítica. Pues una filosofía efectivamente crítica es aquella que pretende cambiar el mundo de base. Y esto es una contradicción lógica con los intereses de las instituciones estatales. Por tanto, y ya acabando, este desarrollo tiene un doble sentido. Por un lado, negar que Manuel Sacristán fuera en algún momento un filósofo al uso, por lo menos al uso contemporáneo del término. Y por otro, resaltar que esta tarea que se nos presenta a los estudiosos de la filosofía debe ser abordada desde márgenes diferentes a los que impone la academia. Como señalé al principio, considero que las intenciones de Sacristán en su producción teórica eran eminentemente las propias de un militante comunista. Antes que traductor, filósofo, académico, su figura es primeramente la de un individuo dado a la causa revolucionaria. Más allá de los romanticismos que esto pueda suscitar, señalo esto con tanto énfasis porque me parece determinante a la hora de entender el porqué, el cómo y el qué de su obra. En último término, cada una de nosotras y nosotros es la posición que ocupa en el mundo. Esto significa que la dirección de nuestro pensamiento no puede estar ajustada por otra cosa que no sean nuestros intereses. Esto para mí clarifica el papel de la práctica en la obra del autor, ya que esta idea de estudio sistemático de la praxis no puede nacer de ningún otro lugar que del seno de una persona que dedicó su vida al trabajo político revolucionario. Si abrazamos esta comprensión, se desprende de todo lo dicho anteriormente una serie de elementos. Primero, y partiendo de la base de la teoría revolucionaria, no podemos desprendernos de la ideología, por tanto debemos suprimir sus tratos peyorativos. La conciencia de un militante revolucionario, de un militante revolucionario como lo fue Sacristán, está evidentemente fundada en una determinada manera de ver el mundo. Esta, por muy científica y racional que sea, sigue conllevando un componente fuertemente ideológico, el cual debe ser esparcido entre la clase trabajadora para dar forma a la práctica que la propia base que la propia base pide para la teoría revolucionaria. Segundo, no podemos aspirar a una serie de resultados en lo que el marxismo científico refiere si no es desde la participación consciente y crítica de la organización de la clase trabajadora. Con independencia de nuestra capacidad de analizar la realidad, esta se agotará en sí misma si no se le da cauce por la vía de la praxis. Por último, el papel del pensamiento filosófico aquí no puede darse en las instituciones que están profundamente afectadas por la influencia de una participación de una práctica antirrevolucionaria. De nuevo, somos la posición o posiciones que ocupamos y nuestra capacidad para consolidar una nueva práctica política de corte científico pasa por alejar la filosofía de las aulas y centros de investigación actualmente existentes, la filosofía en este sentido de critique y de sustantivo. Deseo que este punto, si bien tiene poco alcance o rigor estos puntos que vengo señalando, brinde en sentido una idea más general, la era del comunismo algo viable y algo deseable, con lo cual considero que Sacristán estaría sin duda de acuerdo. Muchas gracias.